Hola, soy Leti.
Y yo soy Ash. Y somos las hosts de Se Regalan Dudas, un podcast en el que nos cuestionamos de todo, con episodios todos los martes y los jueves.
Como podcasters, usamos nuestros teléfonos para todo, para grabar, para estar conectadas y para organizar nuestras vidas. Así que tener una red confiable es esencial.
Y Boost Mobile ha sido un súper aliado con una red que ofrece gran velocidad y cobertura con beneficios como
un plan ilimitado de $25 al mes sin aumento de precio, con el que además puedes probar su red sin riesgo durante 30 días.
Y contar con una cobertura que alcanza el 99% en Estados Unidos.
La red de Boost Mobile, junto con sus socios de roaming, cubren el 99% de la población en Estados Unidos.
Visita la tienda más cercana de Boost Mobile o encuentra más información en línea en boostmobile.com.
Hey, Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Into the ag, 47 degrees.
¡Güey! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más
cónclave
e interesante.
Bienvenidos a todos ustedes a esta misa papal donde Iker IX y Tecayehuatzin II van a tener que hablar sobre este gran tema.
Oremos. Pueden sentarse.
¿Qué bueno, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. La mitad de ustedes seguro ya se fueron en esta parte del capítulo, pero espero que todos estén muy, pero muy bien. Nosotros estamos muy emocionados de hablar de este capítulo porque es contemporáneo de dos lugares. Primero, porque acaban de pasar los Óscares, estamos a 4 de marzo del 2025. Uh-huh. Hablamos en el Patreon ya de que el mundo está valiendo cacahuate con los aranceles de Trump. Todavía no pasan al momento en el que hablamos, pero a ver si mañana la respuesta es la misma. Y pues la película de Cónclave fue nominada varias veces ya a los premios Óscares. ¿Tú la viste?
Sí, güey.
Muy buena.
Sí. Digo, muy arriba buena. Los papas gays.
Arriba los papas gays. Y la otra es porque se ve, se siente, Bergoglio está presente. se siente, Bergoglio está presente en nuestros corazones. Y al igual que el capítulo sobre qué pasaría si se moría la reina Isabel, que hicimos en su momento con Sam y Jerry, me parece que justo lo hicimos tantito antes porque ya se vislumbraba la tragedia que iba a pasar con la reina Isabel. Pues en esta vez podemos vislumbrar una tragedia similar con el Papa Francisco, con el Papa Bergoglio, al que le deseamos infinita salud y mucha longevidad. Y ojalá quedemos como tontos nosotros explicando qué pasa en el cónclave después de que se muere un papa. Pero pues bueno, los datos no mienten, ya se sabe que el papa está delicado de salud y es por eso que nosotros queríamos contarles a ustedes, para que no los agarren en curva, pues qué es lo que pasa cuando muere un papa, para que no le digan, para que no le cuenten, para que no lo vean en la tele. Usted aquí tiene a sus tontos de confianza explicándoles pues quién es el papa, qué representa, de dónde viene, con qué se come y cómo se elige el papa en el cónclave. Y para todos los que, güey, no mames, yo tengo que hacer un anuncio parroquial con mi túnica.
Una bula papal
con esta túnica. Para todos los que nos están escuchando, estamos caracterizados de papas. Yo soy una papasada.
Yo soy una papa peruana.
Una papa peruana. Sí, lo veo.
Sí, tengo cara de andino.
No, pero vayan a vernos a YouTube porque Teca trae una mitra papal, no es broma, y yo traigo una túnica que me improvisé con un mantel rojo. Pero, güey, nos convertimos en lo que juramos destruir, güey. Alguien me puso un comentario y no lo había pensado hasta que me dijo, güey, Yo siempre los he escuchado en Spotify. Muchas gracias por escucharnos siempre en Spotify. Pero llegó un punto en el que yo no sabía qué pasaba los primeros 20 segundos de cada capítulo, güey. Se escuchan ruidos y una canción y ruidos espaciales y luego empieza el capítulo. Entonces, para todas las personas que nunca nos han visto en video, tenemos un intro en el que salimos nosotros animados, pasando por diferentes etapas de la historia, güey.
Ah, sí.
Pero siempre nos quejamos de los podcasts que siempre de que dicen de que la guerra civil estadounidense y...
Bueno, a ver, es que, a ver.
Bueno, también, es el intro.
Es el intro
también.
A lo mejor tendremos que hacer otro intro, o a regresar a los intros de... Bienvenidos a Historia para Tontos, su podcast. O sea... El que teníamos al principio, ¿te acuerdas?
No, pues, o a lo mejor ponerle nada más audio a ese, o sea, de que hablarle sobres. Pero a los que nunca han visto, vayan a ver nuestro intro, que está bien guapo, está sí, bien, que lo hizo el Osvaldo, ¿no?
El Osvaldo,
que le mandamos muchos saludos. Uh-huh. Creo que también sale parte de los cuadros que tenemos aquí.
Así es.
Como el alunizaje, sale Stanley Kubrick y demás. Uh-huh. Está muy chido, pero justo nos convertimos uh-huh. en ese podcast que la gente no sabe qué está pasando al principio. Uh-huh. Pero bueno, antes de empezar con los bulos papales y en los cónclaves, les vamos a leer unos bonitos comentarios.
Unos bonitos comentarios, dice aquí mi estimado, me dio risa. Andrés del Cura 2801 dice: soy venezolano y aunque lo escucho desde Madrid, sí, sí. En Venezuela no hay WhatsApp porque aún estamos en taparrabos. Bueno, si hay WhatsApp, así el gobierno intente bloquearlo. Güey, tampoco hay Spotify, güey.
Tampoco hay
ahí
Spotify.
Ahí nos escuchan seguramente desde Deezer, Archive Radio. O piratas.
O en YouTube, no sé si YouTube está...
Ah, sí, en YouTube, güey.
¿Te cae? Creo que sí. Pues vayan, uh-huh. vayan todos los que nos están escuchando en Venezuela, vayan a YouTube a darnos like. En Teotihuacán parte 3...
Si tienen luz.
Melissa Lozano dice: hola, Tonotos, los amo mucho y nunca había comentado, pero tuve que hacerlo porque, Dios mío, no usen 4chan, por favor. Claro, gracias, Melissa. Gracias por todo su conocimiento y tontadas, los adoro. Melissa, muchas gracias. Y en efecto, de hecho, alguien comentó de que lo que comenté yo de 4chan que estaban publicando uh-huh. fue, este güey puso que hace fue más de 20 años, no sé si hace 20 años, pero sí fue hace mucho tiempo, pero las modas resurgen y esa no fue la excepción.
Uh-huh. Aquí dice el chango ese, no sé sí, cómo, soy. Pero en menos de 2 horas sintetizaron de una manera fácil de entender lo que aprendí en mis clases de introducción a la geopolítica en la universidad. La neta, sí pongan atención a los autores que mencionaron los tonotos, porque son relevantes para entender la historia y el panorama actual. ¡Ven, carajo! ¡Ven, chingada madre! ¿Eh? ¿Por qué hacemos este tipo de cosas? Porque nosotros, aunque no tengamos fuentes, decimos más o menos la realidad y la verdad.
Sí, yo aquí tengo también, porque también tenemos fact-checkers nosotros, uh-huh. que la neta, qué chido que nos pongan cuando nos equivocamos, porque uh-huh. pues no somos dueños de la verdad absoluta y ni pretendemos serlo, pero este güey puso, el Poncho Muñoz Carrasco puso 20 millones en el Congo. Nah, no mamen, claro que no, se me hace que ese dato se les fue. Pues quién sabe qué habremos dicho de 20 millones en el Congo.
Ah, son 20 millones de muertos, güey.
Ah, pues ahí está, Poncho la pelas.
Güey, son 20 millones de muertos, 10 millones de desplazados. Ya. Están los datos, güey.
Están los datos. Pues bueno, sí. lo checaremos uh-huh. a lo largo del capítulo para dar la razón.
O a luego Poch, dice, Hualteca. Si alguien se pregunta por qué Ucrania es el granero del mundo, es por su tierra. Está considerado como la extensión más grande de Chernozem junto al suroeste de Rusia. Esta reacción es perfecta para la producción de granos y da rendimientos loquísimos. Muchas gracias, Fuenrel. Oye, yo tengo que decir algo que me di cuenta porque estaba escuchando el capítulo de geopolítica porque uh-huh. dije, la Chile me gustó.
Ese. Estuvo bueno, sí, estuvo güey. Bueno. A mucha
quiero,
gente
quiero
le gustó,
escucharme, güey. güey, es increíble cómo soy disléxico, cabrón. Pero es sorprendente mi dislexia, güey.
Es sorprendente, güey, sí.
No puedo creer que la gente me entienda, güey. Porque luego nada más estoy así y de que ya nada más hago nada más puro paridaguato y no sé qué digo, güey. Y de repente es así como, verga, güey. Es impresionante cómo tenemos un podcast tan popular cuando no sé ni pronunciar nada, güey.
Esa es la magia de Historia para Tontos. Esa es la magia de Historia para Tontos.
Y unos últimos dos y ya.
Unos últimos dos. Yo aquí tengo uno, ya me quité mi sotana, para que diga. El del fin de la historia dice, vamos a ver uno, Isabel Moncada. Dice, amé este capítulo, inviten a Roma más seguido, uh-huh. es genial ser insoportables juntos. Nomás faltó el Teca, sí, ese capítulo estuvo bueno y estuvo bueno uh-huh. que estuvieras ahí. Uh-huh. Saludos desde Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.
Ole. Güey, siempre que subimos un capítulo te ponen de que tu voz se parece a alguien diferente, güey.
Sí, me encanta, güey, me encanta.
Increíble podcast, gente bella. Está Plantas y Akba. Increíble podcast, gente bella. Hace poco los escucho. Saludos desde Córdoba, Argentina. ¿Cómo que no es Córdoba? Oh. Veracruz. Paso por acá para decir que Iker, tu voz me hace acordar la del doblaje de Timón.
Llevan dos.
Ese sí se me hace un poco más coherente.
Es lo que ponen. Ponen el de Ricardo. Cuando vino el Slobo, como que la gente que lo escuchaba me dijo, ajá, la gente que lo ponían por dos, ajá, que no sé por qué lo ponían por dos, si ya de por sí hablamos en putiza, güey. Decía que me parecía la de Ricardo, la de Manuel Morza, que creo que no nos parecemos en cómo hablamos, pero sí tenemos los modismos así como de señor. y Timón, esos son los tres principales. Pero ustedes dejen ahí en los comentarios a quién se parece mi voz.
Así es.
Y aquí reaccionamos a eso. Pero bueno, ahora sí, vámonos y larguemos con el tema de, pues, el cónclave.
El cónclave.
El cónclave, cónclave.
Cónclave, cónclave.
Que me encanta, que es un dato con el que me gustaría empezar el capítulo. Lo primero que aparece en Wikipedia cuando entras a la página de Papa, aparece en el primer párrafo. Dice, para el tubérculo, véase Solanum tuberculosum. Para otros usos de este término, véase Papa, desambiguación. Y luego ya, se conoce como Papa, pero sí, bueno, no se confunda.
Necesito decirles que nuestra principal fuente es el capítulo de South Park, donde indican que el primer Papa de la historia es un conejo llamado Pedro, y es por eso que el sombrero del Papa está hecho de esta manera para poder ocultar las orejas del conejo.
Del conejo.
Así
del
que
conejo,
recuerden
del
que...
Del conejo de Pascua, güey.
El conejo, por eso es el conejo de Pascua, porque justo Cristo no confiaba en la humanidad, así que dejó un conejo como el güey que habla
el vicario de Cristo.
El vicario de Dios.
Pues bueno, entonces, se conoce, primero vamos a explicar, pues, ¿quién es el Papa, no? ¿Y de dónde viene? Entonces, pues, el Papa viene del griego, no sé cómo leer eso.
Papas.
Pero papas, que significa sacerdote, obispo o papa. O sea, papa de patriarca, pues. Al romano pontífice, en latín, le decían Romanus Pontifex, que es el obispo de Roma y es considerado por el cristianismo católico el sucesor del apóstol Pedro, vicario de Cristo, ¿no? Ustedes se preguntarán, oye, ¿y o sea, cómo que es el vicario de Cristo, el heredero de Pedro, ¿no? Pues bueno, la visión de la Iglesia Católica, de los relatos evangélicos, pues todo gira en torno al apóstol Simón Pedro. Simón Pedro, me encanta esa imagen de Jesús que está así, todo tatuado, dice Simón Pedro. pero es conocido como Pedro, ¿no? Entonces, pues Jesús le da un nombre especial a Pedro, Jesús el que le pone nombre, le pone Cefas, ¿no? Que significa roca en arameo, ¿no? Que de hecho también Pedro significa piedra, ¿no?
Okay.
Por eso Pedro pica piedra, es Pedro piedra dos veces. Piedra al cuadrado. Entonces, pues le pone Cefas, que es roca, o Pedro, que significa piedra, el cual señalaría la futura misión del apóstol, que pues tiene, si no mal recuerdo, este pasaje después de toda mi educación católica, es de que yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia y en el poder del infierno, ya sabes, lo estoy diciendo de memoria, ¿no? Pero aquí abajo aparece. Dice, sí, mira, yo te digo que eres tú, Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia y el poder del infierno no prevalecerá contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos. Y todo lo que desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos. Esto está escrito en Mateo 16, 18, 20. Entonces, pues digamos que de ahí empieza como la labor de Pedro en representar a la iglesia, ¿no? Que es como la futura misión del apóstol, ¿no? Aparte, pues en los listados de apóstoles, los evangelistas siempre nombran en primer lugar, o sea, siempre lo ponen al primero, o sea, siempre es el primer abanderado después de recibir la llamada de Jesús, siempre es el primero, ¿no? Incluso lleva el título de el primero. Entonces, pues él es el que, por eso... Él es el que tiene las llaves de los reinos de los cielos. Él es el que te recibe cuando entras al cielo. Y algo bien interesante, güey, que justo también no quiero ser el abogado del diablo, pero Jesús nuevamente le menciona su papel. Así le dice Jesús en la Biblia. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, que eso está en... Ay, güey, no me acuerdo esta denominación. Pues JN 21 del 15 al 17. No me acuerdo qué es el JN, ¿te acuerdas en la Biblia? Juan del 21 del... Pues también puede ser... Juniper o una cosa así, no sé. pero pues justo los apologistas católicos le dan, o sea, dice apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pero para los católicos apacentar en términos bíblicos significa gobernar. Bueno, está bien, está bueno. Está bien. Cada quien sus cubas. Entonces, pero de hecho, esta imagen de Pedro no se creó desde el principio, sino como que pasando el tiempo le fueron atribuyendo demás cosas, ¿no? O sea, de que la interpretación de que Pedro tiene las llaves del reino de los cielos no se hizo hasta el Papa Gregorio VII, ¿no? Este. Pues, o sea, justo, es como cómo va evolucionando el papel la de figura. Pedro, la figura de Pedro.
Ok, el primer padre de la iglesia en sí, los tenemos en los escritos de Irineo, que escribió que alrededor del 180 después de Cristo refleja la creencia de que Pedro fundó y organizó la iglesia de Roma. Además, Irineo no fue el primero en escribir sobre la presencia de Pedro en la iglesia romana primitiva. La iglesia de Roma escribió a una carta a los corintios sobre la persecución de los cristianos en Roma como las luchas de nuestro tiempo y presentó a los corintios a sus héroes, las primeras. Las columnas, las más grandes y las más justas. Y los buenos apóstoles, Pedro y Pablo. Ignacio de Antioquía escribió poco después de Clemente. En su carta desde la ciudad de Esmirna a los romanos, dijo que no los ordenaría como lo hiciera Pedro y Pablo. Dada y esta de otras pruebas, como la reconstrucción de la construcción del viejo San Constantino por parte del emperador Constantino, la basílica de Pedro en lugar de San Pedro, la tumba de Pedro, tal como se tenía y le entregaba a la comunidad cristiana de Roma, muchos eruditos coinciden que Pedro fue martirizado en Roma durante el gobierno de Nerón, aunque sí. Muchos estudiosos sostienen que pudo haber sido martirizado en Palestina.
En Palestina, sí. Que de hecho, para todas las personas que creen que utilizar cruces invertidas es señal del demonio, pues a todos esos satanistas sin contexto ni historia, pues sabrán que la cruz al revés es la cruz de San Pedro, ¿no? Porque Pedro no se creía lo suficientemente digno de ser crucificado como Jesús, entonces pidió que se lo crucificara al revés, ¿no? Como decir, yo no soy digno que seguir los pasos de Jesús, que es Dios, entonces crucifíquenme al revés. Exactamente. Entonces, pues sí, justo lo martirizaron. Pues igual, o sea, a partir del siglo XI, ¿no? La Iglesia Católica ha hecho énfasis en el origen de la sucesión apostólica a partir de Roma. O sea, no era la intención de la Iglesia Católica que el poder se quedara sobre una persona, sino que tenía que haber alguien que ostentara el poder de la Iglesia en la tierra. Entonces, pues, desde ahí empieza la línea histórica de los papas, ¿no?
¿Cómo que fue canonizado en Palestina y no en Israel?
Y no en Israel, pues.
Para pensarse, bro.
¿Quién sabe? Está para pensarse. Pero sí, entonces, pues mira, el Papa lleva, aquí yo tengo una lista de títulos que ostenta el Papa, ¿no? Okay. Ahí les van. Actualmente el Papa ostenta también oficialmente los siguientes títulos: el obispo de Roma, el vicario de Cristo, el sucesor del príncipe de los apóstoles, el sumo pontífice de la Iglesia Universal, el patriarca de Occidente, el primado de Italia, el arzobispo metropolitano de la provincia romana, el soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, el siervo de los siervos de Dios, el CEO del Vaticano, el gerente general del cielo y sucursales terrenales, el influencer con la fe de 1.3 billones de seguidores, el pastor con más ovejas del mundo. Ay, me estoy mamando, ¿no?
El influencer. El
sumo, aquí pone, sumo sacerdote, sumo pontífice y sumo fan del mate, boludo. Pero sí, ya ustedes dirán en qué momento empecé a inventármelos, pero son muchos, ¿no? Y cada uno tiene una connotación de poder diferente, ¿no? Pero eso creo que lo pueden investigar ustedes.
Sí, güey, no mames, es que sí está cabrón porque sí tiene un sentido todos sus títulos, ¿no? Por ejemplo, Vicario de Jesús es uno de los títulos del Papa que figuran en el Anuario Pontificio y se usa comúnmente en la forma ligeramente abreviado Vicario de Cristo. Sí. Si bien es uno de los términos con los que se hace referencia al Papa como vicario, es más expresivo de su jefatura suprema de la Iglesia en la Tierra, que ostenta en virtud de la comisión de Cristo y con poder vicarial derivado de él, y el poder vicarial que se cree que fue conferido por San Pedro cuando Cristo le dijo: alimenta a mis corderos, alimenta a mis ovejas. Pero pontífice supremo deriva del latín pontífice, que significa constructor de puentes, y que designó un miembro del colegio principal de sacerdotes en la Roma pagana. La palabra latina se tradujo al griego, del griego antiguo, de diversas formas como, no sé cómo se pronuncia, bueno, el griego antiguo, sí, que significa hierofante, ¿no? Que es arquero, sumo sacerdote. El director del colegio era conocido como el latino pontífice máximo. Y en el cristianismo, el pontífice aparece en la Vulgata tradicional del Nuevo Testamento para indicar al sumo sacerdote de Israel. El término pasó a aplicarse a cualquier tipo obispo cristiano, ¿no?
¿Cuál es el más chido? ¿Cuál es el más padrote? El que suena como Master Chief.
Yo creo que es su santidad, güey.
¿Su santidad?
Su santidad, güey.
Pues el patriarca de Occidente también está muy padrote, ¿no? Sí, así que soy el patriarca de Occidente.
No, es que a mí sí me gusta así como que pues, su santidad. Es como,
¿qué pasó, oh, su santidad?
Es un título de estilo oficial que se refiere a los líderes de varias tradiciones religiosas y se utiliza para referirse al Papa en el catolicismo romano. Este uso se remonta a varios cientos de años y también su título oficial para ortodoxo oriental del patriarca y solía referirse a los líderes religiosos tanto del Islam, budismo y Bon, ¿no? Pero a mí me gusta su santidad. A mí me gustaría que me dijeran su santidad.
Güey, la de los arzobispos también, de que su eminencia, ¿cómo es? Su eminencia, ahorita que lleguemos a los arzobispos, les platicaremos un poco. Pero bueno, ya ustedes saben quién es el Papa, es el mero mero, la cabeza de la Iglesia Católica en el mundo, ¿no? Uh-huh. Como ya lo comentamos ahorita, el influencer de la fe con 1.3 billones de seguidores, que esa cifra está un poco errada, porque no todos los que creen en Cristo son representados por el Papa, recordemos eso, el Papa nada más representa a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, nada más y nada menos, ¿no? Sí. Los cristianos y demás no reconocen a la figura del Papa como el vicario de Cristo, como todos los títulos que acabamos de decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ustedes se preguntarán, bueno, ¿el Papa existe y cómo es que alguien puede llegar a ser papa? ¿Cuáles son los requisitos básicos, no? Uh-huh. ¿Qué es lo que te pide el examen del COMIPEMS para poder llegar a ser el papa? Pues bueno, la primera regla yo creo que es la más excluyente de todas, que excluye a la mayor parte de la población del mundo, pues es nada más y nada menos que no puede ser una mujer, tienes que ser hombre y católico, ¿no? O sea, de que pues parece obvio, ¿no? Que el primer requisito indispensable. Pero pues hasta la fecha solo los hombres pueden acceder al sacerdocio en la Iglesia Católica, ¿no? El segundo requisito es sentir la vocación y entrar al seminario. O sea, desde joven, si tú quieres aspirar a ser papa, tienes que sentir el llamado de Dios. Tienes que sentir la venida del Señor y entrar a un seminario para estudiar filosofía y teología. Uh-huh. Eso es, y es como para ser presidente de México, tienes que tener la licenciatura y mínimo 35 años y vivir en el país. Aquí tienes que ser, pues tienes que estar en el seminario para ser filósofo o teólogo.
Teólogo.
Teólogo. Tú serías teólogo.
Yo sería teólogo, güey, pero la neta la teología no se me da nada, güey.
¿Prefieres la teología que la filosofía?
Prefiero la filosofía que la teología.
Sí, claro. No, la teología es como ser duendólogo, pero bueno. entonces, si quieren ustedes entrar al seminario, se supone que se suele entrar después de la preparatoria, o sea, ya después de la prepa entras al seminario. La formación dura más o menos 7 y 9 años y al final de este periodo el candidato recibe el título de bachiller en teología. Okay. Hasta ahí, todo bien.
Todo perfecto.
Después, ya después de que sales del seminario, tienes que ser ordenado sacerdote. O sea, ya completas tu formación en el seminario, todo lo demás. Y el obispo local lo ordena sacerdote mediante el sacramento de la orden sacerdotal. Entonces, de aquí como que empieza tu servicio pastoral en una parroquia, puede estar en una universidad, una institución religiosa o en el mismo Vaticano, ¿no? Uh-huh. Y ahí es cuando se empiezan a especializar, ¿no? Puedes especializarte en derecho canónico, filosofía o teología o diplomacia vaticana. Después de pues estar bastante tiempo, pues, fungiendo la función de un sacerdote, te tienen que ascender a obispo, güey. Que ese es uno de los pasos más complicados, güey. O sea, para ser papa, primero hay que ser obispo, ¿no? Entonces, pues, para empezar, no todos los sacerdotes llegan a este nivel, ya que es un nombramiento especial que otorga el papa. ¿Y qué pasa? Pues, los obispos es hasta que te mueras o hasta que te retires. Entonces, si tú tienes la edad suficiente, no puedes ser obispo hasta que haya un lugar disponible para que tú puedas concursar por ese título, ¿no? Aquí te va. El título oficial es Su Excelencia Reverendísima, güey.
Del obispo.
Ajá. Órale. Del obispo, que está todavía mucho más padrote, ¿no? Entonces, un obispo puede estar a cargo de una diócesis que es un territorio eclesiástico. Por ejemplo, está el obispo de la Ciudad de México, que está a cargo de la diócesis de la Ciudad de México, que es pues el que supervisa todas las iglesias de una localidad, ¿no? De un territorio eclesiástico. Y también puede ser nombrado arzobispo si su diócesis es muy importante. O sea, de que hay arzobispo de ciudades grandes, ¿no? De que el arzobispo de Washington, o el arzobispo de Monterrey, ¿no? Pero el arzobispo de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Ajá. Después de ser arzobispo por un ratote, pues se repite el mismo procedimiento, pero con los cardenales. O sea, el paso es crucial. O sea, no puede ser papa si no es cardenal, que es, o sea, el papa elige a ciertos obispos para ser cardenales, quienes se convierten en los principales asesores del Vaticano y tienen derecho a elegir al siguiente papa en un cónclave. Uh-huh. O sea, güey, tópate todos los filtros que ya tuviste que pasar. Porque aparte,
Cuando se
asciende a obispo, güey, no, o sea, no es como de, pues yo pongo mi solicitud y a ver si me aceptan para subir yo de sacerdote a obispo. Nanay, güey. O sea, de que el arzobispado, ¿no? El ya sea el obispo, o sea, los otros obispos o los arzobispos ya tienen una lista de los potenciales candidatos para ser obispos, güey. O sea, no es como que, ay, yo me voy a postular. No, güey. O sea, si no trabajas bien y no te haces notar ante los otros obispos, nunca te ascienden obispo y tampoco es impensable que te asciendan a cardenal sin hacer bien tu labor de cardenal, ¿no? Entonces, aquí ya es como le dan... este es otro título diferente, güey. El obispo es su excelencia reverendísima, pero cuando eres cardenal eres su eminencia reverendísima, güey.
Ok.
Ya, están inventando palabras, pendejones. Pero bueno, después, la mayoría de los papas han sido cardenales obispos, que es como la jerarquía más alta del colegio de los cardenales. O sea, de que, pues, la mayoría se dice, ¿no? También ahorita en la última película de Cónclave aparece de que hay otros métodos para llegar a ser papa, como el papado por adoración y esas madres, ¿no? Pero que también son, en teoría, en el derecho canónico, legales, pero casi nunca pasan, casi nunca han pasado, ¿no?
Oye, yo tengo una pregunta, güey. ¿Cómo te gradúas? O sea, ¿de que eres obispo a cardenal?
De obispo a cardenal, no sé, güey.
O sea, ¿tomarás un examen, güey?
No, pues yo creo que nada más. Putiza, yo creo que nada más es un título que te dan por tu labor. O sea, de que, pues,
pero, esa persona... ¿cuál es tu labor, güey? O sea, eso es lo que voy, güey. O sea.
Pues es que la cosa es como te elige el Papa, güey. O sea, ajá, el Papa te elige. Entonces, pues es totalmente arbitrario y subjetivo en el que el Papa está viendo que tú estás haciendo tu labor en tu... Pues en tu...
O sea, por tú que el Papa puede tener un sueño donde Dios le habla y le dice, este güey va a ser cardenal.
Sí, sí, sí.
A la verga. Bueno, si ustedes saben cómo, porque la verdad, si yo sí soy súper neófito en estos temas.
Sí.
Si ustedes saben cómo es, cuál es el...
Los requisitos
para pasar de obispo a cardenal o cosas así, tienen que hacer un examen, tienen que hacer algo, lo sueña el Papa. Por favor, pónganlo por ahí en el comercio. En los comerciales, en los comentarios.
Y después, ahora sí, ya que te conviertes en cardenal, tienes que esperar hasta que el papa en turno se muera o renuncie. Que renuncie, pues eso.
Como Benedicto XVI.
Eso fue hasta hace muy poco, güey, porque el puesto del papa se piensa que es vitalicio. O sea, de que lo tienes hasta que te mueres. Hasta que justo, creo que Benedicto XVI, ¿no?
Sí, Benedicto XVI fue el que renunció de nuestro compita Francisco I.
Francisco I, exactamente. Uh-huh. Entonces, y después te tienes que esperar hasta que se muera el papa y tienes que tener menos de 80 años. O sea, no puedes tener, tienes que tener menos de 80 años cumplidos un día antes del cónclave. O sea, si tienes 79 y 364 días, todavía puedes ser papa, ¿no? Entonces, pues, aquí es cuando ya empieza el cónclave, el mero, mero cónclave. Que, pues, se preguntaron ustedes qué es el cónclave. Pues, el cónclave es, pues la ceremonia o pues como el rito para elegir a un nuevo papa, ¿no? Que la neta, güey, es lo único que sí me da muchísima envidia, güey. Poder pasar tanto tiempo en la Capilla Sixtina, güey. Qué padre, güey. Qué cabrón, güey.
¿Crees que haya fantasmas?
Nah, yo no creo en los fantasmas. Pero voy a decir, eres un padre, lo más probable es que creas en los demonios. Entonces,
pues sí, güey. Pues, un
fantasma en la Capilla Sixtina. Está muy cabrón. Pero bueno, entonces ahí empezamos ahora sí con la del cónclave, ¿no? Que cuando un papa muere o renuncia, aquí también creo que empieza el proceso. Si no, les contamos también un poquito el proceso de lo que pasa cuando se muere un papa, ¿no? El chiste, se muere el papa y lo primero que se hace es se le quita el anillo del pescador. O sea, acuérdense que hay varias versiones, pero pues el anillo del pescador es el anillo que también ostentaba Pedro el pescador, que es el primer papa, y se va pasando de papa en papa. Entonces, hay fuentes que dicen que el anillo se descarta, ¿no? Se rompe y se queda así, y otros que se funde y se forja el siguiente anillo del siguiente papa. Digamos que el anillo papal, hasta los 1200, 1300, pues se dieron cuenta de que, oye, güey, pues todos hemos tenido este anillo, güey. Pues, ¿qué hacemos? Pues lo hacemos tradición. Entonces, es parte del legado del papa pasar el anillo del pescador al siguiente papa, ¿no? Después creo que se empieza el periodo de luto, ¿no? Se encierran los aposentos. Creo que también, corríjanme si me equivoco, se hace una procesión fúnebre del papa. Por ejemplo, hace poco también, no me acuerdo si con Juan Pablo II, que de hecho fue uno de los papas más longevos de la historia.
Sí, Juan Pablo II,
Se hizo procesión con cuerpo presente, ¿no?
Sí. Creo que bueno, hubo unos que duraron más, pero es el tercero más largo.
El tercero más largo.
Sí, Juan Pablo II. Ahorita tengo esos datos yo.
Va, a huevo. Sí, sí. Entonces, pues bueno, se pone el cuerpo, se entierra y ahora sí empieza el cónclave. Y ustedes dirán, pues, ¿qué es el cónclave? Aquí lo tenemos anotado.
Bueno, espérate. Va. El 22 de febrero de 1996, Juan Pablo II promulgó una nueva constitución apostólica, Universi Domini Gregis, con dos ligeras modificaciones traducidas por Benedicto XVI de 2007 y 2013. Es la norma que rige todo relativo al periodo de la sede vacante y a la organización del desarrollo del cónclave, aboliendo todas las constituciones anteriores en la materia. Según la Universi Domini Gregis, durante el cónclave los cardenales se alojarán en un edificio construido en efecto de la Ciudad del Vaticano, en la Casa de Santa Marta, pero las votaciones seguirán realizando en la Capilla Sixtina. Varias funciones son desempeñadas por el decano del colegio cardenalicio y es siempre un cardenal obispo. Si el decano no tiene derecho a participar en el cónclave por superar el límite de 80 años, en lugar de lo ocupa el vicedecano, que también siempre es un cardenal obispo. Si el vicedecano tampoco puede participar, desempeña las funciones el cardenal obispo de mayor antigüedad. Entonces todo es por antigüedad también, güey.
Sí, sí, sí. De hecho, en algún punto, si falla la votación, o sea, si falla la votación, se tiene que orar y el cardenal más grande es el que tiene que impartir pues, la conversación de ese día.
Sí, se considera de mal gusto hacer campaña para ser elegido papa. Siempre hay mucha especulación externa sobre qué cardenales tienen más posibilidad de ser elegidos. La especulación tiene a aumentar cuando un papa está enfermo o es anciano y en los medios aparece en la lista de los candidatos potenciales. Un cardenal con probabilidad de ser elegido se denomina palpable, un término acuñado por vaticanistas italianos a mediados del siglo 20.
Se considera de mal gusto y de que bienvenidos a Historia para todos. Aquí especulando.
Y bueno, existen dos tipos de cónclave. La muerte papal, ¿no? Que es verificada por el cardenal
Camarlengo, ¿no viste Ángeles y Demonios? Muy buena, muy buena.
Esa mamada. El Camarlengo. Es un funcionario de la corte papal y es el administrador de los bienes y los ingresos de la Santa Sede. Sí. Entre sus responsabilidades se incluye la administración del patrimonio de San Pedro. Tradicionalmente se realizaba esta tarea llamando al Papa tres veces por su nombre de pila, no el papal. O sea, Bergoglio. Sí, Big Smalls.
Es como, ¿no? Como Bloody Mary. Bergoglio, para la tercera. Nada más, se la creyeron.
Mientras le golpeaba suavemente la frente con un pequeño martillo de plata en presencia del maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, los clérigos prelados, el secretario y el canciller de la Cámara Apostólica. Güey,
ya conozco. ¡Qué terrible, güey! Y la miniatura de hoy va a ser tú acostado en la mesa y yo con el martillo, güey.
¡Qué terrible, cabrón! Imagínate que estás, o sea, te estás muriendo, güey. Y para verificar estás muerto es... Bergoglio. No, sí está muerto.
No, sí está muerto de verdad, güey.
Sí. No, ahora sí se fue. Esto se hacía tradicionalmente para evitar la falsificación de... Ah, no, perdóname. Esa madre.
El Camarlengo.
Eso. Toma posesión del anillo del pescador del Papa, que posteriormente es destruido junto al sello papal ante el colegio cardenalicio.
Ahí está mi duda, bien.
Esto se hacía tradicionalmente para evitar la falsificación de documentos, pero hoy es simplemente una forma de simbolizar la autoridad papal. Durante la sede vacante, ciertos poderes pasan de forma muy limitada al colegio cardenalicio, que es convocado por el cardenal decano. Todos los cardenales están obligados a asistir a las congregaciones generales del cardenal, excepto aquellos cuya salud no se los permita o que tengan más de 80 años. Porque como dijo Iker, estos güeyes ya no pueden ser papas.
Sí, ya. Ya, chole, no güey, a 80 años, ya, gracias.
Las congregaciones se encargan de organizar el funeral y el entierro del papa, que tradicionalmente tiene un lugar de 4 a 6 días después de su muerte, dejando tiempo para que los peregrinos acudan a ver el cuerpo del pontífice fallecido. Uy, güey, si se va al Bergoglio, ¿cuánto crees que cueste un vuelo de aquí a Roma, güey?
Imagínate. Y ahorita, güey.
Ahorita, güey.
En jubileo, cabrón.
No mames.
Cállate el puto hocico,
si no
güey.
Saben qué es el jubileo, es ahorita una festividad.
Ahorita te lo voy a explicar, güey. Porque tengo aquí uno de los peores papas de la historia, que de hecho instauró el jubileo para traer dinero a Roma, güey.
Tras el funeral se inicia un periodo de luto de 9 días conocido como los novendiales. Las congregaciones también fijan la fecha y la hora del comienzo del cónclave. El cónclave normalmente tiene lugar 15 días después de la muerte del papa, pero las congregaciones pueden ampliar el plazo hasta un máximo de 20 días para dar tiempo a los cardenales electos de otros países para llegar al Vaticano.
Sí, o sea, ¿no? De algo que no nos cabe la mínima duda es que, pues, así como en la película de Cónclave, lo que trataba de explicar es de que, pues, aunque sí el papa es una figura muy importante en el mundo, todavía ostenta mucho poder político.
Sí,
¿no? Que de hecho yo al final tengo los preferiti, le dicen los preferiti, son los cardenales favoritos para ostentar el título del vicario de Cristo. Y yo los tengo aquí, güey. Y sí hay unos muy interesantes, uh-huh, ¿no? Que le dicen papas reformistas, ¿no? De que voy, uh-huh, vengo a cambiar esta idea de la iglesia.
Papas
que,
gays.
Ajá, que además los papas gays. Uh-huh. Y ahorita están también los preferiti más conservadores, güey. Hay uno de Wisconsin, güey. Que está peligroso. Imagínate, güey. Imagínate.
Imagínate una nueva cruzada.
No mames. Pero bueno.
Bueno, la renuncia del papa al segundo tipo de
cónclave. Segundo tipo.
La sede vacante también puede producirse en caso de que el papa renuncie a su cargo. El 11 de febrero de 2013, Benedicto XVI anunció su renuncia, que hizo efectiva el 28 de febrero. Se convirtió así en el primer papa en renunciar en casi 6 siglos, desde Gregorio XII en 1415, y el primero en hacerlo voluntariamente desde Celestino V en 1294, más de 7 siglos
antes. Al otro lo renunciaron, pobre cabrón. Sí, güey. ¡Oh! El pobre Celestino.
Ay, el Celestino. En 1996, en su Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, Juan Pablo II contempló la posibilidad de renuncia del papa cuando precisó que los procedimientos establecidos deben de observarse aun cuando la vacante de la sede apostólica pudiera producirse por renuncia del sumo pontífice. En caso de renuncia del papa, uh-huh, el anillo del pescador queda bajo la custodia del cardenal
Camarlengo.
Eso. Más tarde, en presencia del colegio cardenalicio, el
Camarlengo
graba en el anillo una cruz con un pequeño martillo y un cincel, desfigurándolo para que ya no pueda usarse para firmar y sellar documentos papales oficiales. Entonces ya hacen nuevos, güey.
Sí.
O sea, cada papa tiene su propio anillo, güey. Sí,
es como lo del Super Bowl.
Uh-huh. En su libro. Imagínate ver empeñado en el Monte de Piedad un anillo del pescador, güey. En su libro Luz del Mundo, el Papa, la Iglesia y los Signos de los Tiempos, del escritor Peter Swillan, míralo, Benedicto XVI admitió la posibilidad de renunciar por motivos de salud.
Pues sí, la neta. A ver, es que también la figura del Papa tiene que ser una figura activa porque esa es su labor, ¿no? Llevar a Cristo a todas las partes del mundo, y ya si tu salud no te lo permite, yo no sé por qué. Pues la neta, sí, los papas se quedan ahí hasta que no puedan más. O sea, porque, güey, si no puedes hacer tu labor mejor que una persona más joven que tú, que tenga más energía para viajar, para volar, para dar misa y demás, pues yo entiendo que quiera renunciar, la neta.
Uh-huh. Inicio del cónclave.
Inicio del cónclave.
¿Te tienes o lo tengo?
Sí, yo lo tengo aquí. O sea, a iniciar, pues empieza el cónclave. Todos los cónclaves, pues la elección se lleva a cabo por el colegio de cardenales, los cuales no pueden pasar del número de 120, güey. Son un chingazo, güey. Bueno, son 120, pudiendo ser electores todos los cardenales que no pasen de la edad de 80 años, cumpliendo un día antes de la sede vacante. Todos, o sea, es estricta privacidad. Todos se van y se encierran en la Capilla Sixtina. Y, pues, de hecho, justo no es como que... Hay muchas personas, yo he visto videos que dicen, no, y se quedan ahí a dormir hasta que salga un nuevo papa, y eso no es cierto, ¿no? O sea, de que van todo el día, se encierran todo el día a votar. Si la votación falla, ellos se van y se alojan, como les contó Teca, en la Domus Sanctae Martae, que es pues el penal de Santa Marta Catitla, ¿no? De allá en el Vaticano, el domicilio de Santa Marta, bajo el juramento del más estricto secreto durante y después del cónclave. O sea, no pueden decir nada de lo que pasa en el cónclave. Entonces, tras cada elección que se lleva a cabo y para anuncio del pueblo católico, pues se proclama mediante la fumarola, ¿no? Esta, uh-huh, la fumarola que está sobre techo de...
Sí, la negra o la blanca.
La negra o la blanca, exactamente. Uh-huh. Entonces, si es negra...
como la bola del servicio militar, güey.
Como la bola del servicio militar. Ajá. Así. O sea, si es
negra, te salvas.
Si es negra, aquí no hay papa. Y si es blanca, habemos papa, ¿no?
Te toca marchar.
Entonces, pues, una vez, cuando ya... O sea, imagínate que pasan 3-4 uh-huh, días, pasa la votación es, pues ya, gana y se elige el sucesor de San Pedro. Entonces se le pide, es como el rito, ¿no? Se le pide el consentimiento y le dices, ¿aceptas tu elección canónica para sumo pontífice? Y si acepta, se le interroga por el nombre que tomará. Y se le pregunta, ¿cómo quieres ser llamado?
¿Cómo te pondrías?
Esa es una buena pregunta. Esa Yo es me una pondría, buena pregunta. Me pondría Ringutirimícuaro para ser el Papa Ringutirimícuaro.
El pendejo tiene que ser el nombre de un santo, güey.
Verizon, obtén nuestro mejor precio. Ahorra en 4 líneas nuevas en Unlimited Welcome y en 4 teléfonos nuevos para toda la familia al intercambiar hasta 4 teléfonos de Apple, Google o Samsung. Tú eliges entre nuestros mejores modelos. Uno para mamá, papá, los niños o la tía que manda audios de 5 minutos. Solo en la red con la que puedes contar. Verizon, Unlimited 5G, 4G, LTE podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión roaming de datos nacional a velocidades 2G. Se aplican términos adicionales para cada oferta de teléfono. Visita tu tienda Verizon más cercana para detalles.
Hola, soy Leti.
Y yo soy Ash. Y somos las hosts de Se Regalan Dudas, un podcast en el que nos cuestionamos de todo, con episodios todos los martes y los jueves.
Como podcasters, usamos nuestros teléfonos para todo, para grabar, para estar conectadas y para organizar nuestras vidas. Así que tener una red confiable es esencial.
Y Boost Mobile ha sido un súper aliado con una red que ofrece gran velocidad y cobertura con beneficios como
un plan ilimitado de $25 al mes sin aumento de precio, con el que además puedes probar su red sin riesgo durante 30 días.
Y contar con una cobertura que alcanza el 99% en Estados Unidos. La red de Boost Mobile, junto con sus socios de roaming, cubren el 99% de la población en Estados Unidos.
Visita la tienda más cercana de Boost Mobile o encuentra más información en línea en boostmobile.com.
John.
¿San John?
No, Papayón. Sí, era el Papayón.
El Papa.
Oye, el Papa Juan. Bueno, Juan, pero John seguramente también se puede. Yo sería el Papayón.
El Papayón.
El Papayón. ¿Tú?
Yo me... No me pondría...
Inocencio, así.
Inocencio. Papá Inocencio. No, no, Inocencio.
Debe haber santos con nombres raros, ¿no?
Sí debe haber así como santos con nombres muy raros. Yo me lo pondría así. A ver, santos con nombres raros.
Santos con nombres raros. A ver, vamos a ver qué nos arroja el...
Me pondría Juan Soldado de nombre de Juan Castillo Morales. Neta, güey.
Pues va, yo jalísimo, ¿eh?
Jesús Malverde. Me pondría el Jesús, Papa Jesús Malverde. El Papa Malverde.
Sí.
Sería el Papa Malverde primero. Por favor, coméntenos cuál sería su nombre de Papa. Bueno, en la mañana del día del designado por las congregaciones de cardenales, los cardenales electos asisten a una misa pro eligiendo pontífice a la Basílica de San Pedro, presidida por el cardenal decano. Por la tarde se reúnen en la capilla paulina del Palacio Apostólico y marchan en procesión hacia la Capilla Sixtina mientras entonan las letanías de los santos. ¿Cuáles son las letanías de los santos? Es una oración que solicita la intercesión de todos los santos cristianos. O sea, vénganse todos.
Vénganse todos. Hay fiesta aquí con nosotros.
Hay fiesta en la Capilla Sixtina. Vénganse todos. ¿No? Una vez dentro de la Capilla Sixtina, cada cardenal presta juramento de cumplir con los procedimientos establecidos por las constituciones apostólicas de, si es elegido, defender la libertad de la Santa Sede, de mantener el secreto y hacer caso omiso de cualquier instrucción externa sobre la votación. El cardenal de mayor antigüedad lee en voz alta el juramento completo y, por orden de precedencia, los demás cardenales electores repiten el juramento con la mano sobre los evangelios. Y el juramento es el siguiente: Et ego cardenalis espondeo voveo ac iuro, sic me deus adiubet et haec santa dei evangelia, qua manu mae tengo. Si ustedes se preguntan por qué puedo...
Convulsionándome.
Bueno, si ustedes se preguntan, yo tomé latín en la prepa, güey. ¿Tú tomaste latín?
Yo tomé latín también.
¿Cómo se llamaba la maestra de latín, güey?
No sé, pero era güerita, ¿no?
A mí me tocó una viejita.
Con ojos azules.
A mí me tocó una viejita que estudió en el CCH y que se ve que era bien marihuana. Sí. Pero bueno, si ustedes no hablan latín como yo, el juramento dice, y yo, Malverde, cardenal, Mancilla, prometo, voto y juro, así me ayude Dios y estos santos evangelios que toco con mi mano. Estos, como los evangelistas les de mama tocar cosas, sí, cabrón.
Cosas, güey.
Pero bueno. Salida de los no electos. Después de que todos los cardenales presentes hayan hecho el juramento, el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias ordena a todas las personas, excepto los cardenales electores y participantes en el cónclave, que abandonen la campilla.
Pues estaría padrísimo así, los que no ganaron, que los pusieran como cuando termina un partido, así de que, no, pues fue un partido muy difícil. jugamos con todo, dimos la camiseta.
Tradicionalmente, el maestro de las celebraciones se coloca a la puerta de la Capilla Sixtina y exclama ¡Extra omnes! En latín, ¡a chingar a su
a
madre!
¡A chingar a su madre fuera. Todos a la verga!
A continuación, cierran la puerta.
¡Ya rompieron el lavabo! ¡Lárguense de
ahí
aquí!
¡Ahí vienen mis papás!
¡Ahí vienen mis papás!
El propio maestro puede permanecer en la capilla junto al eclesiástico designado por las congregaciones antes del comienzo de la elección y que es encargado de dirigir a los cardenales electores un discurso acerca de los problemas que deben afrontar la iglesia y las cualidades que debe tener el nuevo papa. Sí. Imagínate ahorita, güey. O sea, ¿cómo convenció Francisco I, güey, el decir como de necesitamos... Uno de los retos de la iglesia son los gays. Hay que aceptarlos, güey. Y todo mundo va. O yo creo que no les dijo, güey.
Pues quién sabe, porque al principio apareció muy muy progresista este sí. Papa, ya después se echó para atrás y dijo, no, pero los trans se van y al infierno. Y tú, no, qué muy verga, bueno, Bergoglio.
Las puertas de la Capilla Sixtina quedan cerradas y custodiadas por guardias suizos. Uh-huh. En ese momento podrán procederse a la primera votación o aplazarla hasta el día siguiente. El cardenal de mayor antigüedad pregunta si persisten dudas sobre el procedimiento. Si las hay, una vez aclaradas, podrán comenzar la elección. Imagínate, güey, no mames, ¿cuántos idiomas, cabrón? ¿Tendrán traductores?
Pues, güey, todo el mundo, si quieres ser papa, de entrada tienes que aprender italiano. Entonces, todas las personas que van ahí a ser papa ya saben italiano.
Ok. Sí. Tiene sentido. El cardenal de mayor antigüedad pregunta si... Ah, no. Los cardenales que lleguen una vez iniciado el cónclave serán admitidos y el cardenal enfermo o que necesite usar el baño puede abandonar el cónclave. Debe ser posteriormente readmitido. Sin embargo...
Si es que no llega uno perdido de Afganistán, güey, como en la película, güey.
Sí. Si te estás cagando, puedes salir. Sí, güey. También, cabrón.
También,
no bueno, mames. Ya a los 75 años... Ya, ya si tienes no un mames. Problema de esfínteres, sí, ¿no? Sí, sí. Un cardenal que marche por cualquier motivo que no sea una enfermedad no podrá regresar al cónclave. Es decir, si no te estás cagando y sales, ya no puedes regresar. No puede ¿no? Hagan de cuenta que es como cuando hacen el Comipems de la UNAM, que nada más puedes salir al baño.
Pues sí, y ya.
Sí, sí, y ya. Ah, sí, es como el Comipems, güey. Sí. Aunque antiguamente los cardenales electorales podían estar acompañados por asistentes denominados conclavistas, ahora solamente un enfermero puede acompañar a un cardenal que, por razones de salud confirmadas por las congregaciones de cardenales, necesite asistencia. Va. Durante el cónclave se mantiene un estricto secreto. Tanto los cardenales como el personal de asistencia y de servicio tienen prohibido revelar cualquier información relativa a la elección.
Sí.
Los cardenales electores no pueden relacionarse ni conversar con nadie externo al cónclave por radio, correo, teléfono o internet, redes sociales y de ningún modo. Nada de palomas.
Sí, no, de hecho, al principio de todas las películas que tratan del cónclave siempre están en la escena en la que están los cardenales echándose un cigarro afuera. Fuera con su teléfono y después llegan, les pasan el detector de metales, dejan todas sus pertenencias, sus cigarros, lo que sea, y ahora sí pasan así incomunicados.
Excomunicato. Ah, no, es otra cosa. Y las escuchas ilegales son un delito punible que conlleva a la excomunión automática.
¡Oli, güey!
La TAE sententiae. Es decir, si los cachan grabando, si los cachan espiando, te excomulgan, güey. Ya pero te expulsan de la iglesia.
Es que sí, yo creo que es la pena máxima, pero güey, imagínate ver una cosa terrible de la que no puedes hablar, güey. O sea, porque es un tráfico de influencias.
Güey, yo creo que ha de ver así como grande, que wey. Sacrificio de vírgenes o algo así, güey.
No, pero de todas maneras, el Papa.
¿Cómo sabes?
Ostenta. Ah, no, pues no sé.
Ahí está.
Pregúntale a Bergoglio.
No, ya pobrecito.
No, pues ya, ni modo. Ajá. Pero sí, o sea, la cantidad de factores que tienen que negociar entre ellos. Porque es de que, a ver, aquí estamos todos. ¿Quién quiere ser? Entonces, o sea, güey, porque se hacen grupitos y también se sabe que se dividen, ¿no? O sea, hay facciones entre los papas también, de que los papas reformistas, los conservadores y demás. Entonces, es como de una facción tratando de ganarle
papa
a la
musulmán,
otra.
¿Papa musulmán? ¿Qué?
¿Qué estás hablando?
Sí. Bueno, pero solo tres cardenales electores pueden comunicarse con el mundo en circunstancias graves. Previa aprobación del colegio cardenalicio para cumplir sus deberes. El penitenciario mayor, el cardenal vicario y el vicario general, ¿no? En caso de que, no se explote una bomba, solo esos tres güeyes pueden hablar con...
Decir,
así como se murió Francisco
III.
Vamos
a salir, sí.
Ajá. El cónclave del 2013, la Capilla Sixtina fue barrida utilizando mecanismos electrónicos más modernos en busca de posibles dispositivos ocultos de escucha o vigilancia, aunque no hubo informes de que se hubiera encontrado alguno. La Universidomis Gregis prohíbe expresamente cualquier medio de comunicación o información como periódicos, radio o televisión. La conexión Wi-Fi queda desconectada en toda la Ciudad del Vaticano y en la Capilla Sixtina.
Wow.
Se instalan inhibidores de frecuencia para evitar cualquier tipo de comunicación electrónica con cardenales. y su exterior. No mames, güey. Toda la ciudad sin internet.
Sí, bueno, es
de esa media. ¡Qué hueva, güey! Pues sí, pero imagínate que eres un vato que está esperando ansiosamente a que salga.
Sí, o sea, si estás ahí en la plancha de San Pedro, al rodeado de 1500 personas y no tienes internet, buena suerte.
Sí, güey, no, es el Netflix.
Es un turista, güey. ¿Cómo chingados llegas a tu destino sin internet, güey?
La votación. En la tarde del primer día se puede realizar una votación denominada escrutinio. Uh-huh. Escrutinio.
Escrutinio.
El escrutinio. Pero no es obligatoria. Si la votación se lleva a cabo en la tarde del primer día y no resulta elegido nadie o no se ha realizado ninguna votación, se realizarán un máximo de 4 votaciones en cada día sucesivo. 2 por la mañana y 2 por la tarde. Antes de las votaciones de la mañana y de la tarde, los electores presentan juramento de obedecer las reglas del cónclave. Si no se obtiene ningún resultado después de 3 días, el proceso se suspende durante un día para hacer oración y oír el discurso del cardenal diacónico.
Sí, es justo lo que les contaba, ¿no? De que el diacónico es el más grande, el más grande de los cardenales.
Si después de otras 7 votaciones no se logra ningún resultado, la votación se suspende una vez más pronunciando el discurso del cardenal obispo más antiguo.
Se activa la carta trampa de papado por putazos.
Después de 7 votaciones más, habrá una jornada de oración, reflexión y diálogo. Básicamente, ya culeros. Ya, güey. Escojan un pinche papa, pendejos. Nada, tenemos una tarea y no pueden cumplirla.
Pero, güey, eso significa que no están poniendo de acuerdo adentro, güey. Exacto. O sea, qué cabrón. Qué loco.
Sí, en las siguientes votaciones, solo 2 candidatos que hayan recibido el mayor número de votos en la última votación serán elegibles en una segunda vuelta en la que aún se requiera una mayoría de 2/3. Las 2 personas más votadas, aunque sean cardenales electores, no tendrán derecho a votar. El proceso de votación consta en 3 fases: pre-escrutinio, el escrutinio y el post-escrutinio.
¿Quién lo diría?
Sí. Y luego, ¿qué es el pre-escrutinio? El prescroto. Durante el prescroto, los maestros de ceremonias...
¿Qué? El protoscroto.
El prescroto. El prescroto. Los maestros de ceremonia preparan papeletas de voto con que llevan la impresa la frase «Eligio in sumum pontífice» o «Elijo como sumo pontífice» y entregan a las manos de cada 2 a cada cardenal elector. Luego el cardenal diácono de menor antigüedad cierra la puerta. A continuación, el mismo cardenal extrae 9 nombres por sorteo y ellos, los 3 primeros, serán escrotadores. ¿Cómo decir? Escrutadores. Serán los escrutadores. Los 3 segundos, los infirmari. Y los 3 últimos, los revisores. Los mismos 9 cardenales realizan la misma tarea en el segundo escrutinio. Después del almuerzo, se reanuda la elección con juramento de obedecer las reglas del cónclave, que se vuelve a presentar cuando los cardenales se vuelven a reunir nuevamente en la Capilla Sixtina. O sea, básicamente, nada más reparten papeles, güey.
Sí, reparten papeles y como que se dividen las responsabilidades, ¿no? De que, a ver, los nueve primeros papeles que salgan van a ser,
actividades.
Ajá, van a ser los, ¿cómo se llama? Los de casilla. Van a ser los funcionarios, de casilla en esa votación.
Exacto. Exactamente. El escrutinio o escrutinio.
Ahora sí, ya llegamos. Ya no estamos en el preescrutinio.
Ah, ya no estamos en el preescroto. Este es el escroto. La fase del escroto consiste en lo siguiente. Los cardenales electores proceden en orden de precedencia a llevar sus papeles escritas solo con el nombre de la persona que han elegido al altar donde se encuentran los escrotadores. Antes de emitir el voto, cada cardenal elector presenta el siguiente juramento en latín. Testor Christum Dominum. Qui me indicaturus est me eum eligere, que un secundum deum indico eligi debere. O pongo en testigo a Señor Cristo, cuando me juzgará de que doy mi voto a quien, en presencia de Dios, creo que debe ser elegido.
Y lo hacen mientras flexionan sus músculos.
Así. ¡Oh, carajo! ¡Puta madre! ¡Voten por Bergoglio! Así como si fuera Schwarzenegger. Sí. Según algún cardenal elector está presente en la capilla pero no puede ir hasta el altar por enfermedad, el último escrutador puede acercarse a él y tomar su papeleta después de haber pronunciado el juramento. Güey, perdóname, pero si no puedes ni caminar a dar tu voto, ¿qué estás haciendo? Yo creo ahí.
Bueno,
que
pero
no.
puedes tener una pierna rota y se va a arreglar después.
Ok.
Nah, puede ser.
Me la mataste.
Puede ser,
está bien, tienes razón. Aún así, si algún cardenal elector se encuentra en su habitación por enfermedad, los infirmiari van a sus habitaciones con papeletas y una urna.
Ay, qué fácil, como el Rappi, güey. Cardenal Turbo.
Rappi papal.
Papal Turbo.
El papá.
El papi Turbo.
Papi Turbo.
Papi.
Y el Maluma, güey. El Maluma Paz. El cardenal enfermo rellena su papeleta.
Qué pendejada.
El papi. Papapi. El cardenal enfermo lleva su papeleta y presta juramento y lo deposita en la urna. Cuando los infirmieres regresan a la capilla, se cuentan las papeletas para comprobar que su número coincide con el de cardenales enfermos. Posteriormente se depositan en el recipiente correspondiente. Este juramento lo prestan todos los cardenales al emitir su voto. Se podrán realizar un máximo de 4 escrutinios cada día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Ay, es un putero. Según las normas actuales, el juramento prestado al emitir el voto es solo verbal, ya que el cardenal elector no tiene que firmar la papeleta. Después se sella con cera, dado que, como resultado de un voto parcialmente secreto, los sellos con cera se abrían solamente si un candidato recibía el mínimo necesario para la elección. Este procedimiento fue utilizado desde 1621 hasta 1945 y se utilizó por última vez en el cónclave de 1939.
Sí, porque ahorita que nos contaste, pues nos dijiste que el Papa Juan Pablo II cambió todas las reglas del cónclave como se pudo, ¿no?
Sí, Juan Pablo II dijo...
Pásalo más rápido.
Yo creo que algo sabía ese güey que dijo, al siguiente ya. Papa va a renunciar.
Es que, güey, a ver, o sea, también tenemos la experiencia de, de, por ejemplo, en el consenso de Nicea, ¿no? Que fue de que el primer consenso de Nicea fue pues la primera vez que todas las vertientes del catolicismo se pusieron de acuerdo de cuáles eran los evangelios y cuáles no. Y güey, y tenían métodos bastante cuestionables como lanzar todos los papeles, güey, y el que cayera en la mesa, el que pasaba, o sea, ¿sabes? O el de que esto es lo que nosotros decidimos. Si Dios no quiere que sea esto, que baje e interceda. Y no pasa nada. Es como, bueno, entonces sí es. ¿No? O sea, entonces, pues,
pero bueno, para no hablarles un poco sobre temas más técnicos sobre el escrutinio. Sí,
el derecho canónico.
Bueno, una vez emitidos todos los votos, el primero de los tres escrutadores agita el recipiente y el último escrutador extrae y cuenta las papeletas.
Tómbola, tómbola.
Si el número de papeletas no coincide con el número de cardenales electos, las papeletas se queman sin ser leídas y se repite la votación. Si no se observan irregularidades, se procede a abrir las papeletas y a contar los votos. Cada papeleta es desdoblada por el primer escrutador y cada uno de los tres escrutadores toma nota sobre el indicado en la papeleta. El último de los escrutadores lee el nombre en voz alta. Una vez abiertas todas las papeletas, comienza la fase final, que es el post-escroto.
El post-escroto.
Ajá. Ahora, en el posescroto, los escrotadores suman todos los votos y los revisores verifican las papeletas y los nombres de las listas de los escrotadores para asegurar que no se haya cometido ningún error. A continuación, los escrotadores queman todas las papeletas con ayuda del secretario del colegio cardenalicio y los maestros de ceremonias. Si el primer escroto de la mañana o de la tarde no da como relación una elección, los cardenales proceden a hacer el siguiente escroto inmediatamente. Los documentos de ambos escrotos...
Pero qué difícil, o sea, de que es inmediatamente, o sea, de que ya lo contaste, no, bueno, otra vez, pues güey, ¿por qué no votarías por el mismo otra vez si es la votación es inmediatamente después de la que acaba de fallar?
Bueno, a lo mejor te arrepentiste.
O sea, a lo mejor dijo así, ay, no, el Espíritu Santo intercedió y no ganó el que yo quería que ganara.
Ajá, cambiamos exacto. Los documentos de ambos escrutinios se queman junto al final del segundo y es cuando ya se da la fumata.
La fumata. Entonces, pues bueno, aquí es, pues la fumata es... Pues como la fumarola, pues aquí en español le diríamos, ¿no? La fumata negra y la fumata blanca. A principios del siglo XIX, pues las papeletas que usaban los cardenales se quemaban después de cada votación para indicar la votación fallida. O sea, de que, güey, pues las quemamos y ya. Entonces, la ausencia de humo era al revés. O sea, aquí estamos hablando en el siglo XIX. O sea, la ausencia de humo indicaba que sí había papa. O sea, de que ya fue la votación y no salió humo, papa. ¿No? Pero desde el cónclave de 1900...
No puedo prender. Está húmedo.
Entonces, no, espérense. Pero, o sea, justo fue después del cónclave de 1914, güey. Que creo que fue justo terminando la primera. La Primera Guerra Mundial. El cónclave de 1914. Empezándome. El humo negro o la fumata negra que emerge de una chimenea instalada temporalmente en el tejado de la Capilla Sixtina indica que la votación no ha dado lugar a una elección. O sea, humo blanco, sí. Humo negro, no. Pero, güey, yo no sabía que era una chimenea temporal, güey. No existe.
¿Qué?
No existe la chimenea, güey.
No, su máquina. O sea, la instalan ese día.
La instalan ese día nada más para la elección. Es que les encanta el espectáculo, mis amigos. Entonces,
bueno, en el cónclave del 2013, el Vaticano reguló los productos químicos utilizados para colorear el humo. Pleclorato de potasio, antraceno y azufre para la fumata negra. Y clorato de potasio, lactosa y calofonía.
La receta del Reddit, así de que...
La receta del
para Reddit. El humo blanco, así.
Ácido acetil salicílico. Y bueno, una vez concluida la elección, el cardenal decano convoca al secretario del colegio cardenalicio, los maestros de celebraciones litúrgicas pontificias, y el decano pregunta en latín al papa electo si acepta la elección. Aceptasne electionem o ten canonice factam in sumum pontifice. ¿Aceptas tu elección canónica de sumo pontífice, donde no hay ningún requisito que el elegido debe aceptar y es libre de rechazar si lo desea?
Wey,
y
así como yo, me pongo acá. ¿Te imaginas cuántas veces ha pasado eso, güey, y no nos hemos enterado de personas que han dicho, nah, el chile no quiero, güey? Porque, güey, es una chambotototototota, ¿no? Y como en todas las películas de los cónclaves siempre es de que no, el papa siempre tiene que ser la persona que menos quiere. Pero si de verdad no quieres, puedes decir, nah, chica tu madre, yo no quiero ser el papa y ya se acabó, ¿no?
En la práctica, un cardenal que no tenga la intención de aceptar la elección lo declarará expresamente antes de recibir un número suficiente de votos como para poder convertirse en papa.
El primer voto, si te caigo, no, ya no quiero, ya. Al primero, yo nada más estoy aquí para ver.
Su madre, güey, es un chico de chamba.
El techo de Miguel Ángel, bro, yo qué chingados.
Si el elegido acepta y ya es obispo, asume inmediatamente el cargo. Si no es obispo, primero debe ser consagrado como tal antes de poder asumir el cargo. Si es elegido un sacerdote, el decano del colegio cardenalicio lo ordenará internamente al obispo. Si se elige un laico, el decano primero le ordenará al diácono, luego el sacerdote y luego entonces se le ordenará al obispo. Solo después de convertirse en obispo, el papa electo puede asumir el cargo, ¿no?
O sea, de que sí, güey, sí puede ser una persona laica.
Una persona que no sea parte de la iglesia puede ser, bueno, que no tenga otro tipo de creencia,
sí.
Puede ser papa, pero si lo eligen papa es así como, güey, tienes que bautizarte.
Tienes que hacer el speedrun.
Así el
como,
speed run,
como mi papá, güey, cuando se casó con mi mamá, no tenía ni el bautizo, ni la primera comunión, ni la confirmación, ni nada. Entonces fue como el speedrun en una misa, así de que lo bautizaron, primera comunión, confirmación, casado, bienvenido al mundo de Dios, así literal.
Güey, yo no estoy bautizado, güey. Yo voy a tener que hacer todo eso cuando me case. Si es que me caso por la iglesia.
Tú no puedes ser papa, güey. Yo sí.
No, sí puedo ser papa.
Bueno, sí, todavía.
A ver, ¿a qué te acabo de leer, cabrón? ¿No?
Bueno, pero te falta un paso.
En el pasado, durante el cónclave, los cardenales se sentaban en tronos adornados con dosel que simbolizaban el gobierno colectivo de la iglesia por parte de los cardenales durante el periodo de la sede vacante. Tras la elección y aceptación del nuevo papa, cada uno de los demás cardenales tiraban de una cuerda que bajaba el dosel de su respectivo trono, lo que significaba el fin del periodo del gobierno colectivo y solo quedaba alzado el dosel del papa recién elegido. Al final del cónclave, el nuevo papa puede entregar su solideo al secretario del cónclave.
Hay cosas así, no aquí, ¿eh?
Su solideo. Pues para niños. Su
kipá rojo.
Ah, no, güey, es blanco. ¿Solideo o su cheto?
Bueno, cada quien sus tradiciones.
Indicando que el sacerdote será nombrado cardenal en el próximo concisitorio. Antes del cónclave del 2003, esta tradición fue seguida por última vez por el cónclave de 1958 por Juan 23. No, que sería vigésimo tercero.
Vigésimo tercero.
Soy un pendejo. En 2013, la selección portuguesa de Radio Vaticano informó que al concluir el cónclave, el recién elegido Papa Francisco entregó su solideo al arzobispo Lorenzo Baldisseri, secretario del cónclave. Después, el nuevo Papa se dirige a la Sala de las Lágrimas, en una pequeña estancia junto a la Capilla Sixtina. La sala recibe este nombre debido a que tradicionalmente se dice que el nuevo Papa se retira ahí a llorar antes de la enorme responsabilidad que acaba de asumir. Güey, ¿has visto ese capítulo de los Simpsons? Es súper
macho eso de que me tengo que ir a llorar para que nadie me vea.
Güey, espérate, ¿has visto? Es un capítulo de los Simpsons donde dice: la clave del éxito es vivir tu día como si fuera el último. Y se le está mero llorando. ¡No quiero morir! Una vez ahí, el nuevo papa. Imagínate el papa. ¡No quiero ser papa!
No, pero digo, también, o sea, imagínate, ponte también en los zapatos de un cardenal que ha destinado toda su vida a Dios, también a ser impresionante el sentimiento de convertirte en papa, güey.
Claro, güey. Te vuelves rey, literal. No, ustedes sabían que el papa es un rey.
Y de felicidad, güey. Ah, digo, a ver, depende. Si eres bueno, pues de felicidad. Y si eres malo, de...
Dice, ahora sí a la barba.
Ahora sí, ahora sí a huevo.
Una vez ahí, el nuevo papa se pone las vestiduras pontificias, una sotana, un roquete, una museta y todo ello de color blanco, eligiendo entre las tres tallas disponibles de la sastrería romana Gamarelli, que se encarga de confeccionar desde el siglo XVIII la ropa papal. También se coloca una cruz pectoral con un cordón dorado, una estola bordada de color rojos y dorados, y finalmente el solideo papal blanco en la cabeza.
O sea, nada más tres tallas, güey. O sea, el de Wisconsin va a tener que pedir dos tallas y que las junten en una.
¿Está gordísimo?
Sí, algo.
En 2003, el Papa Francisco prescindió de la museta roja, el roquete y la cruz pectoral dorada, vistiendo solo de la sotana blanca y su propia cruz pectoral de plata cuando apareció ante los fieles. Tampoco usó la estola, sino que se puso solo a impartir la bendición apostólica y se la quitó. Ay, cabrón, perdón, poco después. A continuación, el cardenal protodiácono, el cardenal diácono de mayor antigüedad, sale al balcón central de la Basílica de San Pedro a anunciar el nuevo papa a través de la siguiente fórmula en latín.
A ver, tú léela en latín, yo la leo en, en español.
Anuntiu vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum praenomen, sactae romane ecclesiasi cardinalem, qui sei nomen iposuit.
Ok, y ahora sí vas a decir tu nombre, tu apellido y tu nombre papal, okay, en la español. Y yo voy a ser un cardenal español.
Ok.
Os anuncio con gran gozo, tenemos papa. El eminentísimo y reverendísimo señor, el señor...
Malverde.
Cardenal de la Santa Iglesia Romana.
Mansilla.
Que ha apodado como nombre...
Malverde Mansilla. Después del anuncio, el cardenal Pontiandaco no se retira y los asistentes papales despliegan una gran pancarta que suele llevar el escudo papal. ¿Quieres ser mi novio? Suele llevar el escudo papal del pontífice anterior del centro, colgándolo de la barandilla de la basílica. Durante la presentación de Juan Pablo II y Francisco no se utilizó ninguna imagen del escudo de su predecesor, y durante la presentación de Pío XI, la pancarta mostraba el escudo de Pío IX en lugar de su predecesor Benedicto XV. Y bueno, antiguamente los papas eran coronados con el triguererum o tiara papal en una ceremonia de coronación. Desde Juan Pablo I, todos los papas han rechazado la coronación y han optado por la ceremonia de inauguración más sencilla. Ay, mira, humildes.
De hecho, también, la primera bendición que sale el papa a dar se llama la Urbi et Orbi.
Urbi et Orbi.
Urbi et Orbi, que esto es la ciudad de Roma, que es Urbi, y al mundo, que es Orbi. Orbi. O sea, es una como la primera bendición del Papa, siempre es de que se refiere a Roma y todos los feligreses que están en Roma atendiendo la misa, y al mundo, o sea, como que es una bendición para el mundo. Y por lo general, ahí es cuando se da a conocer también un poco la alineación del nuevo Papa.
Ok, ¿no? Va. Y bueno, así es básicamente el cónclave, mis estimados. Así que si mi estimado Francisco primero llega, pues ustedes ven una...
A las puertas con San Pedro.
Ven una Jeep volando encima de la Capilla Sixtina con el pirata de Culiacán manejando.
Seguramente ya pasaron por él.
El pirata así como, primero una parada en Roma. Sí. Entonces, pues bueno, creo que nada más los ateos y los laicos estamos rezando por el Papa Francisco, porque creo que ese Papa fue el único Papa que ha dicho... El amor al prójimo debe de ser real.
Ah, sí, exactamente. ¿No? Es el único que profesa lo único que nos dejó Jesús, que es amen a su prójimo como yo los he amado.
Exacto.
Yo aquí tengo también, me gustaría comentar tantito rápido, Romy hizo un post de justo los papas que van a... Los preferiti, ¿no? Los preferiti de este año. Y ahorita se los voy a leer. El post le puso St. Peter's Drag Pope Race. ¿Quién será el próximo papa? Ahí les va. Tenemos en una esquina a los papas de la continuidad, así le pone Robin, ¿no? Que es el padre Pietro Parolin, que él es diplomático de carrera. Su elección representa continuidad. Ha mantenido una postura moderada, equilibrio a conservadores y progresistas dentro de la iglesia. El verdadero centro, digamos, ¿no? Luego está Luis Antonio Tagle, que es defensor de la justicia social, el medio ambiente, promueve una iglesia inclusiva y el diálogo interreligioso. Su elección consolidaría las reformas de Francisco, o sea, de que Francisco empieza a hacer reformas, y de hecho él es filipino, papa filipino.
Ah, ese sí lo conozco.
Ahí te van los
papeles. Sí, el filipino sí sé quién es, güey.
Y luego el Mateo Zuppi, es conocido por su cercanía pastoral y mediación en conflictos. Ha trabajado con comunidades marginadas, impulsaría una agenda más inclusiva, ampliando el legado reformista de Francisco. O sea, como esta es la esquina, ¿no? La continuidad. Que continúe las... Porque, güey, a mí ya en mi algoritmo radicalizado de derecha conservadora, libertaria, católica, horrible, güey, ya me empezaron a salir las cosas de que Francisco, el anticristo de la historia. Y tú dices, ya, cállate, el puto chico.
Bueno, yo tengo un comentario respecto a eso, güey.
Después tenemos la otra esquina que Romy le pone el volantazo, güey. O sea, vámonos para el otro pinche lado, güey.
Los pinches,
Velos, güey, velos. Están de... I am the Senate.
Sí, es cierto, güey. Sí, están así. No mames, ese güey, el Raymond, se parece a Marcelo Ebrard.
Sí, güey, sí. Pero le da. El volantazo lo representa esta esquina con estos tres cardenales. El primero, el Wim Ejik, que es defensor de la doctrina más estricta. Su formación como médico le llevó a ser muy rígido en temas como la eutanasia y el aborto. Su papado marcaría un regreso a una iglesia más ortodoxa y disciplinaria. Un salto para atrás. El otro es Peter Erdo, que él fortalecería la visión tradicionalista de la iglesia con un enfoque en la doctrina y la disciplina. Su papel en la iglesia húngara lo ha acercado a... húngara, ¿eh? En la iglesia húngara. lo ha acercado a posturas nacionalistas y anti-inmigración, promovidas por el gobierno ultraconservador de Víctor Orbán en Hungría.
¿Y cómo va a ser el papa para promover la anti-inmigración, güey? Es decir, como... Si ven un africano en Italia, lo mata.
Es que, güey, o sea, es la importancia del papa, porque te imaginas tener ¿cómo se llama? Una política nacional con socialista, cortes conservadores, con, ¿sabes? O sea, de que enfocada en la antiinmigración y luego tienes al papa que te la refuerza, pues ya chingaste tu
padre. La recroma.
Y el tercero es el Raymond Burke.
Raymond.
Que es el de Wisconsin.
Wisconsin.
Que es el crítico de Francisco y defensor de la pureza doctrinal de la iglesia.
Ese güey, las mujeres no pueden votar.
Su elección significa un duro retroceso en términos de inclusión y apertura, reforzando una iglesia alineada con valores tradicionales estrictos y una postura más militante contra el progresismo. Entonces, ahora sí, como bien dicen, y también dice el post de Romy, Dios nos agarre confesados, porque pues a pesar de que la iglesia católica tiene mucha cola que le pisen, han intentado, o sea, creo que la regla por la que se han intentado llevar estos últimos años ha sido, pues que se están yendo también un poco por la línea del progreso, ¿no? O sea, quieren mostrarse al público un poquito más progresista, porque la verdad y los datos irrefutables es que la iglesia está perdiendo adeptos a diestra y siniestra mientras más avanza la ciencia, mientras más avanza la civilización. Entonces...
Bueno, pues aquí en México ahorita hay una campaña muy dura de recolección de recursos, güey, porque la gente ya no está dando diezmo.
Pues está, güey.
En México ya no se da diezmo, güey. Y ponen así, ayuda a tus sacerdotes enfermos, y ponen a los viejitos. yo tengo algo que comentar muy, muy interesante sobre el Papa Francisco, güey, que mucha gente que dice como que ese güey es el antipapa y es el anticristo y que ese no es mi papa, ¿no? Es como, a ver, pendejo, literalmente es elegido de Dios, cabrón.
Sí, yo no voté por él y tú, nadie votó por él,
pendejo. Tu pinche ser superior fue el que digo, este güey va a ser mi vocero, ¿no? Sí. O sea, ¿quién esa mamada qué? Y si Dios no está de acuerdo que está ahí, pues se lo hubiera llevado, bueno, ya se lo va a llevar, ¿no? Para pensar. Pero bueno, yo tengo unos datos curiosos nada más.
Datos curiosos.
Nada más para terminar este tema del papa.
Porque seguramente van a decir, es que no hablaron de otros papas, porque
capítulo... ¿Saben cuántos papas han habido?
Es del cónclave. Porque, a ver, yo encontré un anexo en Wikipedia enorme, enorme, que dice, anexo, papas sexualmente activos. Ahí te va, hermano.
Iker y Nazasoro.
Simón, Pedro, Sircio, Anastasio, Félix, Hermicia, Silverio, Agatón, Palermo. O sea, güey, podemos hacer un pinche corrido como los de los Animaniacs, güey, de los papas sexualmente activos y no terminamos años. Eventualmente haremos...
San Pedro Pío, Juan Pablo II, León Pío, Adrián.
Pío León, Juan Benedicto, Alejandro Ale.
Bueno, yo tengo los papas con el reinado más largo. Porque son reyes.
Sí, porque son reyes.
Son reyes. Ya hablaremos después del Vaticano, pero si ustedes no sabían, el papa es técnicamente un rey.
Sí.
Pero bueno, número 10.
Número 10.
San León con 21 años. San Silvestre primero con 21 años. Alejandro III con 21 años de reinado. Pío VII con 23 años. Adrián I con 23 años. Pío VI con 24 años. León... decimotercero, con 25 años. Juan Pablo II, con 26 años. Pío IX, con 31 años. Y San Pedro, con 38 años.
¿San Pedro, güey?
San Pedro. Órale. Es el más largo, güey.
Bueno, pues el más largo, sí.
Y también tengo los papas con el reinado más corto. Aquí en el anexo tenemos que hay como que unos que no cuentan porque literalmente se murieron a los días. Entonces no pudieron ni siquiera, o sea, fueron elegidos papas, pero no pudieron aceptar el cargo.
Sí, o sea, hasta bastante recientemente el papa tampoco fungía como cabeza del ejército de Roma. Entonces antes los mataban mucho más fácil que ahorita.
Sí, por ejemplo, Juan Pablo I ruinó 34 días. Benito V, 33 días. Pío III y León XI, 27 días, que fueron al mismo tiempo. Sí. Damaso II, 24 días. Marcelo II, 23 días. Sicinio, 21 días. Teodoro II, 20 días. Celestino IV, 17 días. Celestino. Bonifacio VI, 16 días. Urbano VII, 13 días, ¿no? 13 días. Y bueno, hay otro que es Esteban, que duró 3 días.
Ya pues me encanta su nombre, así que todos Pío II. Inocencio, este güey, Esteban.
El este güey murió con un derrame cerebral después de 3 días de su elección y antes de su consagración como obispo.
Lloró
no
mucho.
Se le reconoce como papa porque fue añadido a la lista de papas del siglo XV.
Ah, pobre Esteban.
Como
güey.
Esteban II. Y Zacarías.
¡Zacarías!
Zacarías. Fue elegido sacerdote romano como Esteban, pero 4 días después murió. Ah, bueno, dice, a la muerte de Zacarías. Fue elegido el sacerdote romano Esteban, pero como 4 días después murió, antes de su congregación, según el derecho canónico de la época, fue verdaderamente el inicio de su pontificado. Su nombre no está registrado en el Liber Pontificalis ni en el de otros papas. Entonces, el más corto, en teoría, uh-huh. 3 días.
3 días.
3 días de papa.
Yo lloro mucho en el Salón de las Lágrimas.
Sí. Y bueno, también tengo los 8 peores papas de la historia.
Puta, es que eso da para capítulos completos, güey. Sí. Completos, completísimos.
Se los voy a decir así nada más una pinceladita.
Sí, yo les digo también una pinceladita de uno de ellos para que se les antoje y lo estén pidiendo en los comentarios.
¿Como Rodrigo Borgia?
Sí, claro, ¿no? Ese apellido me suena.
Rodrigo Borgia. ¿Sabes qué? Hagamos ese. Los peores papas de la historia. Y nada más se los voy a decir. Rodrigo Borgia, que era Alejandro VI. Esteban VI, que no se sabe cómo se llama.
Mira, hagamos ese capítulo cuando tengamos nuevo papa.
Va. Bonifacio VIII.
Ese es el mero mero, güey.
Sí, Bonifacio VIII o Benedetto Caeti de Roma. ¿No? Pues básicamente, así una pincelita, emitió una bula papal en términos de la iglesia, una proclamación oficial que colocó a los reyes de Europa y el ejército bajo su mando supremo. Ese güey dijo, todos los países que sean católicos me la pelan, yo soy su verdadero rey, soy su rey y denme su ejército. El Papa Urbano VI, ¿no? El Papa León X, Juan Pablo II.
Bueno, también tenía con lo que le pisen, ¿eh? Aguas.
Perdón,
aguas.
Pendejo. Papa Juan XII.
Papa Juan XII.
Y el Papa Benedicto IX. Ajá. ¿No? Que su primer periodo como papa terminó huyendo de Roma después de la rebelión de los ciudadanos. Y el Papa Sergio II, finalmente, ¿no? Que, pues, básicamente ese güey también fue famoso por su juicio a un cadáver.
Sí, güey. Justo el concilio calavérico. Aquí lo tengo. O sea, se los voy a contar así rápido nomás para que se les antoje.
Se las voy a enseñar para que se les antoje. Entonces, pues, se les agua ahorita la boca.
Estaba el año del Papa Formoso, ¿no? El Papa Formoso. Entonces sube al trono pontificio el Bonifacio VI con el apoyo de Lamberto de Spoleto.
De Spoleto.
Que este güey había tomado otra vez el control de Roma. Y pues, como que se vio obligado a abandonar Italia. Entonces, justo sacan al Papa. Al Papa Bonifacio. No, sacan al Papa Formoso, güey. Lo sacan y lo juzgan, güey. Y le dan una defensa que obviamente se quedó callada porque el otro güey ya estaba casi en estado de putrefacción. Le cortaron 3 dedos. Lo excomulgaron. Lo ataron en una carroza. Le dieron vueltas por Roma y lo terminaron echando al río, güey. Al río Tíber. Así las cosas. Pero bueno, ya después les contaremos a ustedes la historia de los peores papas de la
güey,
historia.
De los Borgia tenemos que hacer un capítulo, cabrón. Si hasta salieron en Assassin's Creed 2, sí, güey. Sí, sí.
Y eso es de los Borgia. ¿Cómo se llama? El Bonifacio. Ahí va. El Bonifacio VIII. El Bonifacio VIII fue famoso por hacer incesto y tríos con sus hijos y con su esposa.
Así. ¿Ahora será regio?
Ah, sí, ajá. Era de Monterrey. Era de Monterrey, básicamente.
Sí.
Ah, sí.
Era de los Altos de Jalisco.
Era de ahí del Cerro de la Silla. De por ahí cerquita. Pero bueno,
amigos. San Petrino.
San Petrino.
Se apellidaban García García. Pero bueno, amigos, les deseamos mucha salud y pronta recuperación a nuestro querido papita.
Sí, ojalá quedemos como tontos y que este capítulo no sea relevante en estos días. Pero si sí lo es, los esperamos en el siguiente capítulo en el que cantaremos el Habemus Papa. Y pues también estará padre también analizar quién es el nuevo papa, ¿no? Y cómo va a funcionar esta nueva administración, ¿no? Aunque sea bajita la mano, cambia la vida de todos nosotros y nuestro alrededor.
Pero bueno, esperemos que el caronte moderno, alias el piratita de Culiacán, no pase pronto por nuestro querido Bergoglio.
Pónganle ahí dos que tres moneditas en los ojos a Bergoglio para que pueda cruzar el río. Pues estamos en Roma, güey. Acuérdense, mitología para tontos. Si escucharon este capítulo, lo más probable es que ya
estamos en Roma,
salió.
Ese güey se va con Caronte.
Se va con Caronte. Si ustedes les gusta mitología para tontos y escuchan este capítulo, ya salió el primer capítulo de mitología para tontos la semana pasada. Entonces, vayan a darle mucho cariño. También quédense aquí porque se vienen capítulos buenísimos. Vayan a vernos a YouTube. Para que vean a Teca totalmente caracterizado de papa el día de hoy.
Vayan a verlos a YouTube, güey. Y no, también porque tenemos que pagar cosas. Así que ya tenemos monetización.
Sí, justo ya le tuvimos que decir adiós al Dani porque ya no nos alcanzó para pagar la edición. Entonces, amigos, acuérdense que el podcast, pues al momento, aunque tenemos nuestro propio estudio de producción muy padre, pues lo hacemos de nuestro propio dinero. Nadie nos quiere dar campañas.
Eso sí, le tenemos que decir, este podcast no deja nada de dinero. Lo hacemos por puro amor al arte, porque sé que les gusta a ustedes. Y pues lo seguiremos haciendo, aunque tengamos que hacer recortes presupuestales, que es básicamente Iker se va.
Sí, me cortan un brazo, así que no alcanzó para el Iker completo, güey.
Te diría, venderíamos un riñón, pero solo tiene un riñón ese, güey. Entonces no podemos.
Llega un chino,
vale,
así.
Vale,
más chaparrito que yo, así. ¿Es el nuevo Iker chino?
El Iker norcoreano. Con L, así. El Iker norcoreano.
El Iker norcoreano. Sí, entonces, pues bueno, sí, tampoco estamos pidiéndoles a ustedes que suscriban al Patreon, solamente si lo quieren, pero pues algo que sí nos ayuda mucho es que dejen comentarios en Spotify, que dejen comentarios en YouTube, que dejen comentarios en Facebook, que nos compartan con sus amigos y pues acuérdense que los queremos mucho y recuerden que no hay un papa, si no hay un...
¡Güey!
¡Bye, amigos!
¡Bye!
Ahora en Verizon, obtén nuestro mejor precio. Ahorra en 4 líneas nuevas en Unlimited Welcome y en 4 teléfonos nuevos para toda la familia al intercambiar hasta 4 teléfonos de Apple, Google o Samsung. Tú eliges entre nuestros mejores modelos. Uno para mamá, papá, los niños o la tía que manda audios de 5 minutos. Solo en la red con la que puedes contar. Verizon, Unlimited 5G 4G LTE podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión roaming de datos nacional a velocidades 2G. Se aplican términos adicionales para cada oferta de teléfono. Visita tu tienda Verizon más cercana para detalles.
Hola, soy Leti.
Y yo soy Ash, y somos las hosts de Se Regalan Dudas, un podcast en el que nos cuestionamos de todo, con episodios todos los martes y los jueves.
Como podcasters, usamos nuestros teléfonos para todo, para grabar, para estar conectadas y para organizar nuestras vidas. Así que tener una red confiable es esencial.
Y Boost Mobile ha sido un súper aliado con una red que ofrece gran velocidad y cobertura con beneficios como...
Un plan ilimitado de $25 al mes sin aumento de precio, con el que además puedes probar su red sin riesgo durante 30 días.
Y contar con una cobertura que alcanza el 99% en Estados Unidos. La red de Boost Mobile, junto con sus socios de roaming, cubren el 99% de la población en Estados Unidos.
Visita la tienda más cercana de Boost Mobile o encuentra más información en línea en boostmobile.com.